Bueno, si pueden acompañarme en sus Biblias, vamos a mirar un versículo que, si bien no fue escrito a nosotros, fue escrito para nosotros en 1 Timoteo, capítulo 4. Y es un texto que solemos aplicarlo claramente para aquellos que se están preparando para el ministerio pastoral o que están sirviendo en algún lugar de ministerio, pero aplica a 1 de Timoteo capítulo 4, verso 12, aplica a la juventud. Y acá una nota simplemente aclaratoria. En el primer siglo, se entiende que Timoteo probablemente tiene unos 40 años, así que la juventud era vista de otra manera. No es que Timoteo tenía 17 años, nada por el estilo, sino probablemente primera de Timoteo, Pablo le está escribiendo a alguien que tiene unos 40 años. Pero a la vez es importante tener en cuenta que del otro lado, cuando pensamos en la iglesia de Éfeso, y los ancianos que estaban en la iglesia de Éfeso, recordemos que en el primer siglo las sinagogas tenían líderes, a muchos de esos líderes se convirtieron después en líderes de las iglesias, y lo que consideraban los judíos no solamente era la madurez espiritual, sino la edad. Por lo tanto, muchos ancianos en el Nuevo Testamento eran ancianos en edades también. Y por lo tanto Timoteo quizá pudiera ser visto o menospreciado de alguna manera por su edad, no porque no sea un hombre adulto, sino quizá porque no era tan anciano como los ancianos, o no tenía tanta edad como los ancianos, ¿no? Así que 1 Timoteo 4, versículo 12, Pablo le da algunas instrucciones a Timoteo sobre cómo ser un buen ministro de Cristo, y en el versículo 12 le dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Por lo tanto, Pablo le está diciendo que no permita que nadie menosprecie su juventud, pero no le está diciendo que lo haga a la fuerza, o digamos, no dejes que nadie te hable mal y propinale un golpe, diríamos. No, lo que está diciendo Pablo es que el medio por el cual él tiene que lograr de que nadie menosprecie su juventud es que nadie pueda decir algo negativo de él en cuanto a estas áreas. Es decir, sé un ejemplo de los creyentes en estas áreas que vamos a estar mirando a lo largo de esta primera enseñanza. Pero lo que quiero pensar, o lo que dejamos pendiente la vez pasada, que dijimos que íbamos a hablar hoy, tiene que ver con, antes de preguntarnos con quién vamos a casarnos, hablando jóvenes solteros, antes de preguntarnos con quién te casarás, debes preguntarte en quién te estás convirtiendo vos hoy delante de Dios. Entonces, el punto de lo que quiero que veamos no es tanto como la vez pasada que nos enfocamos en, bueno, ¿qué debo buscar en un futuro cónyuge? Lo que quiero que pensemos hoy es, como jóvenes, ¿qué estamos nosotros siendo hoy delante de Dios? De tal manera que, si Dios permite en un futuro que alguno de nosotros se case, bueno, yo ya te casaba hace 15 años, pero bueno, si alguno de ustedes solteros que se casen, el punto tiene que ver con eso. ¿Quién estoy siendo yo? ¿Quién es el que llega al matrimonio, ¿no? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de carácter estoy creando? ¿Por qué? Porque esto a veces tiene algo engañoso. Cuando Pensamos en el matrimonio, hay personas que piensan que el matrimonio cambia a las personas. O que la persona con la que me estoy casando me va a cambiar a mí. Para bien, normalmente para bien, ¿no? No para mal. Pero el punto es que eso no es así. Si bien hay un cambio, porque ya ahora tu vida empieza a girar en torno a otra persona, la realidad es que lo que sos hoy, tus hábitos, buenos o malos, tu manera de hablar, cómo tratás a los demás, cómo manejás el enojo, cómo respondés cuando las cosas no salen como vos querés, todo eso que sos hoy es exactamente lo mismo que llevás al matrimonio. Entonces no hay una versión mejorada de vos mismo a partir del día en que te casás, sino que sos el mismo que estabas en el matrimonio, eso es, en el noviazgo, perdón. Eso es en especial verdadero si estás soltero, si estás en una etapa de noviazgo, los que están casados pueden afirmar que eso es así. O sea, el hecho de tener el certificado de matrimonio, la libreta de matrimonio, no te cambia en una persona que no eras el día antes. Pero lo que sí produce el matrimonio, y es algo muy interesante, es que el matrimonio produce presión. Produce presión y bajo esa presión, lo que está adentro de uno sale a la luz. El ejemplo clásico es el de la pasta de dientes. Si yo presiono el pote de la pasta de dientes, ¿qué va a salir? Adivinen. ¿Y dónde está esa pasta de dientes? ¿Vos pusiste la pasta de dientes cuando la apretaste? No. O sea, salió lo que hay adentro. Y eso es una realidad que puede ser muy buena o muy triste, dependiendo qué hay adentro nuestro cuando llegamos al matrimonio. Porque el matrimonio ejerce una presión de la cual los solteros no están acostumbrados, y es la de estar 24 horas junto a otra persona que también es pecadora y tiene expectativas sobre vos, y hay un montón de cosas girando en torno a eso. Por lo tanto, lo que está adentro sale. Si había paciencia, saldrá paciencia. Si habría orgullo y la necesidad de tener siempre la razón, eso va a salir también. Una de las características que yo tenía en mi etapa de noviazgo con mi esposa, y siempre nos reímos de eso, es que yo no me enojaba con nadie. Hasta el momento en que me casé, probablemente no me había enojado con nadie en toda mi vida, en los 20 años que yo tenía. 21 años cuando me casé. Hasta que me casé. En el momento en que me casé, descubrí que había un dragón pecaminoso dentro de mí, esperando el momento justo para salir y enojarse. Entonces, cuando está el matrimonio, hay una presión que probablemente va a sacar cosas de adentro tuyo que ni siquiera estabas consciente de que estaban ahí. Quizás te puede pasar como a mí, que pensabas que eras una persona sumamente paciente, que eras la reencarnación de Gandhi, y de repente cuando entraste al matrimonio te diste cuenta que no era eso, ¿no? Pero la buena noticia es que si somos cristianos, el Señor está obrando nuestros corazones, y el carácter es algo que se forma, que se moldea. Y Dios está formando ese carácter en nosotros en el día de hoy. Por lo tanto, Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le está escribiendo a un joven entre 35, 40 años quizás, con responsabilidades fuertes en medio de una iglesia con muchos problemas, y no le dice, esperá a ser mayor para ser ejemplo, sino sé ejemplo ahora. Y ese es el punto para cada uno de nosotros. O sea, uno no tiene que esperar el matrimonio o no tiene que esperar a tener 40, 50 años para decir, bueno, voy a comportarme con madurez, sino que debemos ser ejemplos ahora mismo, en el momento de la vida en que cada uno de nosotros estemos. Entonces Pablo le dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Como mencionábamos, Jesús dice, hay un mosquito por acá, pecaminoso. Jesús dice en Lucas 6, 45, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo, ¿qué saca? Lo que es malo. Y lo que habla ahí de la abundancia del corazón, habla la boca. La idea del tesoro, nosotros siempre lo romantizamos un poco, pero lo que está diciendo en realidad es el depósito, lo que hay adentro. Lo que vos tenés en tu corazón, lo que vos atesorás, lo que guardás, lo que depositás en tu corazón, finalmente eso va a salir a través de tu boca. Imagínate lo que sea. O sea, en todas las características que hablamos, ¿no? De enojo, orgullo, envidia, etc. Entonces, si bien Jesús no está hablando, obviamente, en el contexto no es el matrimonio, pero el principio sí aplica directamente. Lo que tiene adentro el corazón eventualmente va a salir, no se puede esconder. Uno puede mentirle a una persona en el noviazgo tratando de venderle un futuro cónyuge, pero no lo va a poder esconder una vez que se case. O sea, lo que uno es, eso va a salir a la luz. El corazón humano, entonces, no. Cuando uno va al matrimonio y uno piensa que el romanticismo o el enamoramiento va a durar para siempre, la convivencia, los roces empiezan a golpear el corazón y empieza a aparecer también los hábitos que ya traíamos y que no se disuelven por medio de una boda. Cuando hoy por hoy no sabemos pedir perdón en el matrimonio, eso también se va a reflejar en las dificultades para pedir perdón, pero van a estar quizás exponenciales o multiplicadas por la relación. Un joven, por ejemplo, que hoy es irresponsable con sus compromisos, mañana será un cónyuge que también será irresponsable con sus compromisos. Una joven que hoy no tiene disciplina espiritual personal, mañana no la va a tener tampoco por el hecho de estar casada. No va a cambiar por el hecho de estar casada. Y la realidad es que no trato de ser pesimista, sino realista. Es real de que lo que nosotros somos, eso vamos a seguir siendo una vez que nos casamos. Y el punto es que debemos trabajar el carácter. El carácter importa, lo que somos importa, la manera en que vivimos importa. No para que simplemente como una preparación para el matrimonio, como si el matrimonio fuera el fin de todas las cosas. No, nosotros debemos trabajar nuestro carácter para ser más como Cristo, porque el plan de Dios con todos los creyentes es conformarlos a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, nosotros debemos entender que si bien el ser como Cristo nos va a ayudar a que nuestro matrimonio sea un matrimonio que glorifique a Dios a pesar de nuestras fallas, el fin no es tener un matrimonio próspero. El fin es la alabanza y la gloria de Dios, que seamos como su Hijo. Lo vimos en el sermón pasado y lo vamos a seguir viendo en Filipenses como Cristo es el centro de la vida del verdadero creyente. Entonces vamos a las áreas que Pablo menciona a Timoteo. La primera es la palabra. Dice que sea ejemplo en palabra. Efesios 4:29 dice lo siguiente: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, para que imparta gracia a los que escuchan. Ahí la palabra mala es como algo en mal estado, que no es lo mismo que tener mal aliento. Estamos hablando de una palabra en mal estado, una palabra podrida.
Ahí está, ya lo puse a grabar. Bien. Ahí está grabando.
Bueno, vamos a orar y comenzar nuestro tiempo. Querido Dios, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de juntarnos una vez más. Rogándote, Señor, que este sea un tiempo de mucho provecho, Señor, y podamos meditar en tu palabra, en verdades bíblicas que sean de bendición para nuestro entendimiento, Señor. Te rogamos tu obrar en el nombre de Jesús. Amén. Leo, sospecho que el que más ruido hace es el que está allá en la entrada. No ese, sino el que está de pie. ¿Aquel está apagado? Bien, entonces tengo un problema importante de... Ah, era ese. Bien, perdón. Acá se cayó esto. Ahí está. Bueno, perdonen todas las cuestiones técnicas. Bueno, si pueden acompañarme en sus Biblias, vamos a mirar un versículo que, si bien no fue escrito a nosotros, fue escrito para nosotros en 1 de Timoteo, capítulo 4. Y es un texto que solemos aplicarlo claramente para aquellos que se están preparando para el ministerio pastoral o que están sirviendo en algún lugar de ministerio, pero aplica a 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 12, aplica a la juventud. Y acá una nota simplemente aclaratoria. En el primer siglo, se entiende que Timoteo probablemente tiene unos 40 años, así que la juventud era vista de otra manera. No es que Timoteo tenía 17 años, nada por el estilo, sino probablemente 1 de Timoteo, Pablo le está escribiendo a alguien que tiene unos 40 años. Pero a la vez es importante tener en cuenta que del otro lado, cuando pensamos en la iglesia de Éfeso, y los ancianos que estaban en la iglesia de Éfeso. Recordemos que en el primer siglo las sinagogas tenían líderes. Muchos de esos líderes se convirtieron después en líderes de las iglesias. Y lo que consideraban los judíos no solamente era la madurez espiritual, sino la edad. Por lo tanto, muchos ancianos en el Nuevo Testamento eran ancianos en edades también. Y por lo tanto Timoteo quizá pudiera ser visto o menospreciado de alguna manera por su edad, no porque no sea un hombre adulto, sino quizá porque no era tan anciano como los ancianos, o no tenía tanta edad como los ancianos, ¿no? Así que 1 Timoteo 4, versículo 12, Pablo le da algunas instrucciones a Timoteo sobre cómo ser un buen ministro de Cristo, y en el versículo 12 le dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Por lo tanto, Pablo le está diciendo que no permita que nadie menosprecie su juventud, pero no le está diciendo que lo haga a la fuerza, o digamos, no dejes que nadie te hable mal y propinale un golpe, diríamos. No, lo que está diciendo Pablo es que el medio por el cual él tiene que lograr de que nadie menosprecie su juventud es que nadie pueda decir algo negativo de él en cuanto a estas áreas. Es decir, sé un ejemplo de los creyentes en estas áreas que vamos a estar mirando a lo largo de esta primera enseñanza. Pero lo que quiero pensar, o lo que dejamos pendiente la vez pasada, que dijimos que íbamos a hablar hoy, tiene que ver con, antes de preguntarnos con quién vamos a casarnos, hablando jóvenes solteros, antes de preguntarnos con quién te casarás, debes preguntarte en quién te estás convirtiendo vos hoy delante de Dios. Entonces, el punto de lo que quiero que veamos no es tanto como la vez pasada que nos enfocamos en, bueno, ¿qué debo buscar en un futuro cónyuge? Lo que quiero que pensemos hoy es, como jóvenes, ¿qué estamos nosotros siendo hoy delante de Dios? De tal manera que, si Dios permite, en un futuro, que alguno de nosotros se case, bueno, yo ya te casaba hace 15 años, pero bueno, si alguno de ustedes solteros que se casen, el punto tiene que ver con eso. ¿Quién estoy siendo yo? ¿Quién es el que llega al matrimonio? ¿No? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de carácter estoy creando? ¿Por qué? Porque esto a veces tiene algo engañoso. Cuando pensamos en el matrimonio, hay personas que piensan que el matrimonio cambia a las personas. O que la persona con la que me estoy casando me va a cambiar a mí. Para bien, normalmente para bien, ¿no? No para mal. Pero el punto es que eso no es así. Si bien hay un cambio, porque ya ahora tu vida empieza a girar en torno a otra persona, la realidad es que lo que sos hoy, tus hábitos, buenos o malos, tu manera de hablar, cómo tratás a los demás, cómo manejás el enojo, cómo respondés cuando las cosas no salen como vos querés, todo eso que sos hoy es exactamente lo mismo que llevás al matrimonio. Entonces no hay una versión mejorada de vos mismo a partir del día en que te casás, sino que sos el mismo que estabas en el matrimonio, eso es, en el noviazgo, perdón. Eso es en especial verdadero si estás soltero, si estás en una etapa de noviazgo. Los que están casados pueden afirmar que eso es así. O sea, el hecho de tener el certificado de matrimonio, el libreta de matrimonio, no te cambia en una persona que no eras el día antes. Pero lo que sí produce el matrimonio, y es algo muy interesante, es que el matrimonio produce presión. Produce presión y bajo esa presión, lo que está adentro de uno sale a la luz. El ejemplo clásico es el de la pasta de dientes. Si yo presiono el pote de la pasta de dientes, ¿qué va a salir? Adivinen. ¿Y dónde está esa pasta de dientes? ¿Vos pusiste la pasta de dientes cuando la apretaste? No. O sea, salió lo que hay adentro. Y eso es una realidad que puede ser muy buena o muy triste, dependiendo qué hay adentro nuestro cuando llegamos al matrimonio. Porque el matrimonio ejerce una presión de la cual los solteros no están acostumbrados, y es la de estar 24 horas junto a otra persona que también es pecadora y tiene expectativas sobre vos, y hay un montón de cosas girando en torno a eso. Por lo tanto, lo que está adentro sale. Si había paciencia, saldrá paciencia. Si habría orgullo y la necesidad de tener siempre la razón, eso va a salir también. Una de las características que yo tenía en mi etapa de noviazgo con mi esposa, y siempre nos reímos de eso, es que yo no me enojaba con nadie. Hasta el momento en que me casé, probablemente no me había enojado con nadie en toda mi vida, en los 20 años que yo tenía. 21 años cuando me casé. Hasta que me casé. En el momento en que me casé, descubrí que había un dragón pecaminoso dentro de mí, esperando el momento justo para salir y enojarse. Entonces, cuando está el matrimonio, hay una presión que probablemente va a sacar cosas de adentro tuyo que ni siquiera estabas consciente de que estaban ahí. Quizás te puede pasar como a mí, que pensabas que eras una persona sumamente paciente que eras la reencarnación de Gandhi y de repente cuando entraste al matrimonio te diste cuenta que no era eso, ¿no? Pero la buena noticia es que si somos cristianos, el Señor está obrando en nuestros corazones y el carácter es algo que se forma, que se moldea. Y Dios está formando ese carácter en nosotros en el día de hoy. Por lo tanto, Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le está escribiendo a un joven entre 35 y 40 años, quizás, con responsabilidades fuertes en medio de una iglesia con muchos problemas, y no le dice, esperá a ser mayor para ser ejemplo, sino sé ejemplo ahora. Y ese es el punto para cada uno de nosotros. O sea, uno no tiene que esperar el matrimonio o no tiene que esperar a tener 40, 50 años para decir, bueno, voy a comportarme con madurez, sino que debemos ser ejemplos ahora mismo, en el momento de la vida en que cada uno de nosotros estemos. Entonces Pablo le dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Como mencionábamos, Jesús dice, hay un mosquito por acá, pecaminoso, Jesús dice en Lucas 6:45 que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo, ¿qué saca? Lo que es malo. Y lo que habla ahí de la abundancia del corazón habla la boca. La idea del tesoro, nosotros siempre lo romantizamos un poco, pero lo que está diciendo en realidad es el depósito, lo que hay adentro. Lo que vos tenés en tu corazón, lo que vos atesorás, lo que guardás, lo que depositás en tu corazón, finalmente eso va a salir a través de tu boca. Imagínate lo que sea. O sea, en todas las características que hablamos, ¿no? De enojo, orgullo, envidia, etc. Entonces, si bien Jesús no está hablando, obviamente, en el contexto no es el matrimonio, pero el principio sí aplica directamente. Lo que tiene adentro el corazón eventualmente va a salir, no se puede esconder. Uno puede mentirle a una persona en el noviazgo tratando de venderle un futuro cónyuge, pero no lo va a poder esconder una vez que se case. O sea, lo que uno es, eso va a salir a la luz. El corazón humano, entonces, no. Cuando uno va al matrimonio y uno piensa que el romanticismo o el enamoramiento va a durar para siempre, la convivencia, los roces empiezan a golpear el corazón y empieza a aparecer también los hábitos que ya traíamos y que no se disuelven por medio de una boda. Cuando hoy por hoy no sabemos pedir perdón en el matrimonio, eso también se va a reflejar en las dificultades para pedir perdón, pero van a estar quizás exponenciales o multiplicadas por la relación. Un joven, por ejemplo, que hoy es irresponsable con sus compromisos, mañana será un cónyuge que también será irresponsable con sus compromisos. Una joven que hoy no tiene disciplina espiritual personal, mañana no la va a tener tampoco por el hecho de estar casada, no va a cambiar por el hecho de estar casada. Y la realidad es que no trato de ser pesimista, sino realista. Es real de que lo que nosotros somos, eso vamos a seguir siendo una vez que nos casamos. Y el punto es que debemos trabajar el carácter. El carácter importa, lo que somos importa, la manera en que vivimos importa. No para que simplemente como una preparación para el matrimonio, como si el matrimonio fuera el fin de todas las cosas. No, nosotros debemos trabajar nuestro carácter para ser más como Cristo, porque el plan de Dios con todos los creyentes es conformarlos a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, nosotros debemos entender que si bien el ser como Cristo nos va a ayudar a que nuestro matrimonio sea un matrimonio que glorifique a Dios a pesar de nuestras fallas, el fin no es tener un matrimonio próspero. El fin es la alabanza y la gloria de Dios, que seamos como su Hijo. Lo vimos en el sermón pasado y lo vamos a seguir viendo en Filipenses, como Cristo es el centro de la vida del verdadero creyente. Entonces vamos a las áreas que Pablo menciona a Timoteo. La primera es la palabra. Dice que sea ejemplo en palabra. Efesios 4:29 dice lo siguiente: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, para que imparta gracia a los que escuchan. Ahí la palabra mala es como algo en mal estado, que no es lo mismo que tener mal aliento. Estamos hablando de una palabra en mal estado, una palabra podrida, una palabra mala, que lo que refleja es el estado del corazón. Tengo muy mala suerte con comprar carne por pedido ya. Cada vez que compro carne por pedido ya viene en mal estado. Y nos damos cuenta una vez que abrimos el paquete y huele como este salón cuando llegamos nosotros, como olía. Y de la misma manera, cuando uno tiene cosas malas en su corazón, eso se va a revelar por la manera en que hablamos. Nunca nos creamos la mentira de decir, bueno, perdoná lo que dije, yo no soy así, yo no digo esas cosas. No, sos así. Y decís esas cosas, por eso lo dijiste. Lo que necesitabas era el momento correcto para que todo eso salga dentro tuyo. Entonces, la manera en que nosotros hablamos revela nuestro corazón. Debemos buscar ser ejemplo en palabra, ejemplo en la manera en que hablamos, la manera en que nos tratamos. Qué difícil se vuelve eso. Imagínense esta ilustración. Imagínense un edificio de 3 o 4 pisos que está ardiendo en llamas. Y ustedes son los bomberos, y ustedes están tratando de apagar el incendio solamente apuntando la manguera en el último piso, en la terraza. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Van a poder apagar el fuego de la terraza? Probablemente sí, probablemente no por mucho tiempo, porque el fuego de abajo va a seguir prendiéndose. Lo que hay que apuntar es abajo, e ir de abajo para arriba, apagar el foco del incendio. Y con respecto a la palabra, en el cómo hablamos, si el cómo hablamos sale de lo que hay en nuestro corazón, ¿dónde debemos buscar trabajar primeramente? En nuestro corazón. No sé si han pensado o han hecho esta promesa a sí mismo, decir, bueno, nunca más voy a hablar así, o nunca más voy a tratar mal a tal persona, no le voy a decir más esto. Pero si yo solo me enfoco en la palabra que sale de mi boca, va a haber un punto en que no estoy atento a eso. Va a haber un momento en que la presión va a ser tanta que ya mi fuerza de voluntad no va a alcanzar para tratar de acomodar mis palabras, y finalmente va a prorrumpir. ¿Vieron las películas cuando finalmente se rompe la represa y sale todo el agua que estaba contenida? Bueno, eso puede llegar a pasar en nuestro corazón. Cuando la fuerza de voluntad trata de detener el pecado, es como una represa que termina rompiéndose y después es un caos por todos lados. Pero si buscamos tratar primeramente lo que hay en nuestro corazón, entonces el Señor puede obrar en nuestro corazón de tal manera que pase lo que pase fuera de nosotros, o recibamos la presión que recibamos externa, no va a salir eso, porque directamente no hay ahí. Es como si un ladrón me robara en la calle y me dijera, dame todo tu dinero. Yo no tengo plata en el bolsillo. Yo puedo revolver mi bolsillo toda la tarde, pero no va a aparecer billetes. O sea, hay lo que hay ahí. Y si no hay ahí, no va a salir del bolsillo. De la misma manera, nuestro corazón tiene lo que tiene. Y no vamos a lograr que salga de nuestro corazón lo que no hay en nuestro corazón. Pero de la misma manera no podemos evitar que salga lo que sí hay. Volviendo al punto de la importancia de trabajar primeramente en el corazón, para que luego todo lo demás sea transformado. En un matrimonio es muy peligroso una lengua descontrolada. Hablamos, no recuerdo si lo hablamos con los matrimonios o con los jóvenes, pero hablamos de lo terrible que es una palabra hiriente y cómo eso sigue hiriendo por el tiempo. Pero no solamente una palabra hiriente, sarcasmo constante, ironía constante, crítica constante. Las palabras dichas en enojo o el silencio cuando se usa como castigo, todo eso es una forma de usar nuestras palabras o no usar nuestras palabras de una manera pecaminosa. Debemos aprender a hablar con gracia, como dice Pablo en este texto, a decir la verdad con amor, a no hablar de más, a escuchar antes de responder. Y eso es un ciclo que va a durar toda la vida. Uno puede ver hasta el día de hoy, después de 15 años de matrimonio, cómo todavía hay tantas cosas que a uno le cuesta. Que uno dice, ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué contesté como contesté? Bueno, no es el tiempo lo que va a cambiar nuestro corazón. Es Dios, es su palabra, el Evangelio. Entonces, lo primero es la palabra, luego la conducta. Proverbios capítulo 20, versículo 11 dice, aún el muchacho se da a conocer por sus hechos si su conducta es pura y recta. Sé ejemplo en conducta, la manera en que nos conducimos, esa es la idea. La raíz de conducta es caminar en la calle. ¿Qué manera, cómo te conducís? Habla de tu integridad, lo que uno dice, lo que uno hace, y si lo que uno dice y lo que uno hace se corresponden. Los hábitos que tenemos hoy, como hablamos al principio, son los que vamos a tener durante los próximos 10 años si no lo cambiamos. La irresponsabilidad, la pereza, la falta de diligencia, los compromisos no desaparecen con el matrimonio. Todas esas cosas se llevan dentro de uno. Y el Señor debe trabajar en nosotros hoy a poder cumplir con todas esas cosas cuando nadie nos está viendo. O sea, el hecho de moldear el carácter o moldear la integridad significa buscar ser una persona que honra a Dios, que vive congruente con su fe, estén otros mirando o no estén otros mirando. Ese es el punto de la integridad. No vivimos de una manera cuando está tal persona delante nuestro, o cuando está el pastor, o cuando están los hermanos, y de repente en el trabajo somos completamente distintos, o en el lugar de estudio somos completamente distintos. O por ahí tenemos mucha diligencia para las cosas que tienen que ver con la iglesia, pero luego somos perezosos y vagos en cuanto al trabajo. Entonces, eso es falta de integridad. Uno tiene que ser la misma persona en cada contexto. Entonces, ejemplo en palabra, conducta, en amor, como hablamos en la vez pasada, el amor bíblico no es un sentimiento que aparece y desaparece, sino una decisión sostenida de servir al otro, aunque no lo sintamos. El ejemplo del amor es Cristo, que se amó entregándose. No amó cuando era conveniente o cuando alguien lo merecía, sino todo lo contrario. Se dio a sí mismo por medio de la gracia. Y eso es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 2. Anden en amor, así también como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Entonces tenemos que ser ejemplos de amor hoy, para luego, si el Señor permite que podamos casarnos o no. Yo digo podamos, yo ya estoy casado, lo sé. Pero digo podamos por una manera de mencionarlo. Porque yo les voy a decir un paréntesis. Cuando uno predica el domingo, uno siempre se pone dentro de la aplicación. Pero cuando uno le predica por ahí a jóvenes, donde el mensaje está apuntado más a solteros, es muy difícil salirse de la aplicación y decir, ustedes hagan esto, yo no, porque yo ya me casé, pero bueno, ustedes entienden, tradúzcanlo en sus mentes. Ah, entonces, el matrimonio no funciona cuando las dos personas quieren ser servidas, el uno por el otro. La idea de tirar para cada uno para su lado no funciona, sino que uno debe aprender a servir. Y eso desde ahora. Uno debe aprender a servir a su familia, uno debe aprender a servir a sus hermanos, a su lugar de trabajo. Luego, cuando se case, uno debe aprender a servir a su cónyuge. Y algo que uno tiene que estar atento para los casados que están presentes es cuando uno se le van las ganas de servir al otro. Y a todos nos pasa que se van las ganas de servir al otro. ¿Y por qué pasa eso? Porque nos olvidamos el Evangelio. Porque nuevamente el Evangelio nos muestra por qué servir al otro. Porque Cristo nos sirvió a nosotros. No porque el otro se lo merezca, no, con lo que me hizo, no, ahora que se arregle. No, no, el amor fundado en la gracia del Evangelio nos dice que servimos porque fuimos servidos por Cristo de la misma manera. Por lo tanto, debemos aprender a morir a nosotros mismos, buscar servir al otro, buscar amar al otro, y eso debemos trabajarlo hoy, porque si hoy somos personas que no buscan servir constantemente a otros, ¿por qué eso va a cambiar cuando estés en un noviazgo? ¿Por qué eso va a cambiar cuando te cases? No va a cambiar. Va a ser más evidente, quizás, todavía. Porque va a haber otra persona que te lo va a recordar. Entonces, palabra, conducta, amor, fe. Salmo 119, verso 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Entonces, la fe no se transmite por ósmosis. La realidad es que no podemos prestar fe en el matrimonio, no se hereda de alguna forma mágica la fe en el matrimonio. Dos personas pueden casarse y una persona puede tener una fe viva, vibrante, real, y la otra puede tener una fe ficticia que solamente funciona los domingos a la mañana y no tiene raíces en el corazón. Y eso se va a notar. Como yo les dije, uno puede falsear. Hay una frase que ahora obviamente no me la voy a acordar, pero uno puede mentirle a pocos por mucho tiempo o puede mentirle a muchos por poco tiempo, pero no le puede mentir a todos todo el tiempo. O sea, evidentemente la verdad va a salir a la luz. Y por lo tanto, si uno realmente no es alguien en cuya vida gira en torno a Cristo, eso se va a hacer evidente en el matrimonio. Un matrimonio piadoso requiere de dos personas regeneradas que amen a Dios, que busquen a Dios, que oren, que lean la palabra, que se arrepientan, que crezcan. Ninguno puede hacer eso por el otro. La fe es algo personal que uno lleva al matrimonio. Por lo tanto, debemos caminar como hombres y mujeres piadosos. Es en nuestro matrimonio, lo he compartido varias veces, Tammy creció en una iglesia, o sea, casi desde que nació prácticamente estuvo en una iglesia, se bautizó a los 14 años, tocaba en la alabanza, participaba de dos cultos casi todos los domingos, y cuando nos casamos, luego se vio evidente de que no había nacido de nuevo. Y el Señor la salvó por su gracia, creo que como 4 años después de que nos casamos, la salvó y la transformó completamente. Pero ni ella puede hacer algo por mi fe, ni yo puedo hacer algo por su fe en el sentido de arrepentirme en lugar de ella, buscar al Señor en lugar de ella, y así viceversa, ¿no? El uno del otro. Y eso es una realidad. Si hoy estás soltero y no estás buscando al Señor y no estás haciendo de Cristo el centro de tu vida, eso no va a cambiar ni cuando estés en un noviazgo ni cuando te cases. Probablemente se va a hacer más evidente. para los demás. Entonces, una de las cuestiones es buscar ser un ejemplo en fe, un ejemplo de una persona piadosa, de tal manera que cuando llegue el noviazgo o el matrimonio, eso se vea para bien, para sumar y edificar a la pareja. Una más y hacemos algunas preguntas si quieren. Y la última es pureza. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 al 4, Pablo dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. La pureza es parte central de la santificación de Dios en la vida de cada creyente. El dominio propio en esta área no es solamente para protegerme de consecuencias negativas, sino es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en mí, está formando a Cristo en mí. Y eso vamos en la segunda parte, después de que hagamos un receso, vamos a ver Proverbios capítulo 7 y hablar más de la tentación sexual. Bien, ¿alguna pregunta de lo que yo he dicho hasta ahora? ¿Algún comentario, algo que no quedó claro? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Bien. Bueno, deberías tratar de no enojarte al mismo tiempo, digamos. El punto es que lo que nos transforma es contemplar a Cristo. Lo que nos transforma es poder meditar, contemplar en la persona de Jesús. Es ahí donde somos transformados por el Espíritu de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 4, a su imagen. Entonces el punto para no enojarme pecaminosamente no es no enojarme pecaminosamente. El punto es meditar en el Evangelio y cómo esa característica puntualmente la puedo ver de manera perfecta en la persona de Cristo. Es decir, meditar en la paciencia de Jesús, por ejemplo. Meditar en la compasión de Jesús. Poder pasar tiempo contemplando a Cristo, quizás en esa faceta puntual en la que yo estoy luchando, y contemplar varias cosas. La primera, cómo Él está viviendo eso perfectamente. Primero, como el Hijo obediente de Dios. Él muestra verdaderamente que Él es el Hijo de Dios, perfecto, obediente, santo, puro. Pero a la vez, cómo Él está viviendo esa vida perfecta, sin pecado, en mi lugar, para ser mi sustituto por medio de su justicia. Y luego contemplar la cruz de Cristo y cómo Él fue castigado por mi enojo pecaminoso. Entonces, mis pecados, cuando yo le contesto mal a alguien, cuando yo me enojo con mi esposa, esos pecados no se esfuman en el aire. No son como una burbuja que uno hace con un juguete y después se explota y se acabó, no existe más. Sino que la justicia de Dios requiere que el pecado reciba el castigo de la ira de Dios. Entonces, meditar en que mi pecado hizo que Cristo fuera a la cruz. Mi enojo pecaminoso no es algo liviano para ser tomado con liviandad, con superficialidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo y justo. Por lo tanto, Jesús pagó por mi pecado. Y contemplar al Hijo de Dios muriendo por mi pecado, contemplar tanto su sufrimiento como su vida perfecta, tiene que ser un poder en mi corazón para luchar contra mi enojo y mi pecado. Si eso no me cambia, nada me va a cambiar. La fuerza de voluntad
estaba pensando, el otro día miré un documental en Chaco, hubo desbordes muy grandes de un río y mucha gente tuvo que ser evacuada. Y había un grupo de jóvenes de un pueblito que había hecho un montón de bolsas de tierra para frenar la crecida, ¿no? Y acomodó todas las bolsas de tierra, pero la crecida era mucho más grande que eso. Entonces nosotros, nuestra fuerza de voluntad es como, sería como armar esas cuestiones. Quizás en el primer oleaje lo frena, pero no va a poder desaparecer la fuerza del pecado. Lo que Dios puede hacer es detener completamente a todo ese río pecaminoso que viene, ¿no? Por usar una ilustración. No quiere decir que no vamos a buscar no enojarnos pecaminosamente, pero sí entender que eso no nos va a cambiar. Lo que nos va a cambiar es poder contemplar a Cristo, su Evangelio, lo que Él hizo por mí, y entonces la manera en que yo debo vivir para glorificarle y exaltarle. Eso es.